Hoy el título del sermón es El llamado a la batalla. Y no hay duda de que en estos tiempos es más urgente que nunca comprender esta enseñanza de esta sección que tenemos acá en particular de las Escrituras. Es urgente conocer que estamos viviendo una batalla espiritual. Así el mundo no crea. El mundo dice que no existe, que no cree que hay principados, potestades, poderes de este mundo de tinieblas, huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Esas palabras que encontramos aquí en Efesios 6 no tienen sentido para el mundo, pero para el cristiano lo que dice Pablo en el versículo 10 del capítulo 6 en adelante está lleno de significado. Y además le ayuda y le da ánimo. Y como digo, no hay un tema más urgente conocer para todos los cristianos que este momento. Solo piensen en las guerras que se están viviendo hoy en el mundo. Hay unos 25 conflictos, no solamente Ucrania. Ucrania es uno de ellos, pero Chad, Yemen y otros más. ¿Qué de las matanzas en Estados Unidos? Ustedes conocen de eso, han escuchado de ellas. Y la violencia que por años y años vivimos aquí en Colombia. Eso es solo una muestra de lo urgente que es conocer estas verdades que tenemos en Efesios. Vivimos tiempos complicados. No es que la vida en el pasado haya sido un jardín de rosas, fácil para el cristiano. En el pasado muchos cristianos sufrieron persecuciones y sufrieron ataques. Solo basta con ir a la historia y leer un poco acerca de ello. Porque desde Nerón hasta la Inquisición española se dieron persecuciones permanentes. Pero no terminó allí. Continuaron esas persecuciones hasta nuestros días. Hoy las hay en la China, en Rusia, en Corea del Norte y muchos de los países musulmanes. De otro lado, piensen en el Internet. Hasta hace relativamente poco, al menos las casas estaban protegidas o aisladas del mundo. Pero con la llegada del Internet, todo cambió. Antes del Internet, todo se conocía por los diarios, por la televisión o por el radio. Y no que esos fueran medios para ser recomendados, pero son unos juegos de niños comparados con el Internet. Ahora las cosas del mundo entran al hogar y a las vidas de las personas instantáneamente y sin compasión. No hay filtros, sin anestesia. A todos les aplican dosis enormes del mundo que terminan trastornando la vida de muchos. Y esto, por esto, esta batalla por la fe es particularmente difícil. Y hoy, ¿qué piensan de las elecciones que tenemos hoy? Es algo más para agregarle a la ansiedad. ¿Y qué de la economía? Tampoco se ve con mucha esperanza. Solo el miércoles los analistas económicos dijeron que el dólar sube a 7 mil pesos si se eliminan las exploraciones de petróleo, y eso puede empezar mañana. Y además estamos a puertas de una recesión económica mundial, y es tan preocupante que de forma masiva casi todas las economías están subiendo los intereses para contener la inflación. Pero le damos gracias a Dios en medio de todo esto, porque en su soberanía nos está dando estas palabras. Estas palabras de Pablo son refrescantes para nosotros en medio de estos momentos, y por eso vamos a estudiarlas a profundidad. Leamos los textos, versículo 10, capítulo 6. Por lo demás, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza, revestidos con toda la armadura de Dios para que podáis estar firmes contra las insidias del diablo. Porque nuestra lucha no es contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los poderes de este mundo de tinieblas, contra las huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Versículo 13. Por tanto, tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo y, habiéndolo hecho, estar firmes. Estad pues firmes, ceñida vuestra cintura con la verdad, revestidos con la coraza de la justicia y calzados los pies con el apresto del Evangelio de la paz. En todo, tomando el escudo de la fe con el que podáis apagar los dardos encendidos del maligno. Tomad también el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Con toda oración y súplica, orad en todo tiempo y en el Espíritu, y así velad con toda perseverancia y súplica por todos los santos. Y orad por mí, para que me sea dada palabra al abrir mi boca, a fin de dar a conocer sin temor el misterio del Evangelio, por lo el cual soy embajador en cadenas, que al proclamarlo hable con denuedo como debo hablar. En estas palabras encontramos de dónde procede el problema de este mundo. Si hay alguien que no entiende la naturaleza de los problemas que acabo de mencionar, es porque ya empezó mal. Para que me entiendan, lo que quiero decir es como cuando monto en bicicleta. Cuando salgo a subir a una nueva montaña, antes de subir trato de hacer una evaluación de la montaña. La analizo para conocer la distancia, por supuesto, saber cuánto va a subir y cuál es la altimetría, cuáles son esos porcentajes de ascenso. Porque ya me pasó en el pasado que, como no las conocía, le ponía toda la energía iniciando la subida y me costaba terminar porque había gastado todas las energías al principio. Y es lo mismo que debe hacer con la vida cristiana. Antes de meterse en la batalla espiritual, debe medir la batalla en la que se va a meter. El cristiano debe conocer muchas cosas acerca de la batalla y entre ellas debe conocer el carácter y la estrategia del enemigo. Eso es absolutamente esencial como preparación preliminar, el estar preparado. Y estar preparado es la mitad de la batalla. Pero recuerde que es la mitad de la batalla, porque lucha contra huestes, contra poderes, contra principados terribles. Y uno diría, ¿quién está listo? ¿Quién está listo para estas cosas? ¿Quién puede oponerse a las huestes espirituales de maldad? No es tan fácil. Pero es prioritario considerar el problema que tiene enfrente. Es más, diría que es absolutamente esencial. Y gracias, le damos a Dios porque Él no oculta estas cosas, no las presenta, no las muestra dentro de su palabra y nunca da una falsa impresión de la realidad, del mundo en que vivimos. Las Escrituras siempre describen la vida cristiana tal y como es y la Escritura nunca da la impresión de que la vida cristiana es fácil, que no hay problemas para enfrentar. Esa nunca ha sido la enseñanza del Nuevo Testamento. El Nuevo Testamento desde el principio prende las alarmas, nos muestra los problemas a los que nos vamos a enfrentar y no se detiene, no se detiene en la mitad del camino, nos muestra la forma en que podemos ser capaces de librar esas batallas y no solo de librar las batallas, sino de triunfar dentro de ellas. Incluso Pablo en estos textos, Efesios 6, antes de inclusive encarar el problema, dice, fortaleceos en el Señor y en el poder de su gracia, de su fuerza, perdón, en el versículo 10. Aquí hay algo por lo que deberíamos dar gracias a Dios siempre, y ese algo es que podemos triunfar. Pablo dice que a pesar de todo lo que está contra usted y contra mí en este mundo, a pesar de eso, ya sean reinos superiores o huestes de maldad, cuando el pueblo, como pueblo cristiano, pueden triunfar y deben regocijarse por esto. Porque hay un Dios todopoderoso. Noten cómo lo dice ahí, lo dice Pablo, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Esto nos lleva a pensar que Dios es poderoso. Él puede fortalecer y tiene la fuerza, tiene el poder para ello. Y es en esto en lo que quiero meditar. Pero antes que nada, quiero hacer algunas observaciones preliminares para luego hacer un estudio más profundo de las palabras, de los textos. En primer lugar, noten el versículo 10. Dice, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Y segundo, noten ahora el versículo 11. Revestíos con toda la armadura de Dios. La primera observación es que las dos afirmaciones están unidas con superglú. Están unidas y no se pueden separar. No debe tomar la una sin la otra. El apóstol dice ambas cosas. Usted y yo debemos tomar ambas cosas, fortaleceos y revestidos. Las dos palabras son dos mandamientos para cada uno de nosotros. Y ya hablaré de esta unión un poco más. Pero noten algo también importante, el orden en la que están. Él no dice revestidos con la armadura primero y luego fortaleceos en el Señor. Lo dice al revés. Dice fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza y luego sí dice revestidos con toda la armadura de Dios. El orden es importante. Y lo mismo, ya hablaremos de esto más adelante. Entonces es evidente que hay una relación entre estos dos mandamientos. Algunos toman solamente el primero y dejan el otro a la deriva, y otros toman el segundo y no prestan atención al primero. Pero los dos son importantes si el orden es importante. Hay algunos que dicen, todo lo que necesita usted es entregarse al Señor y confiar en su fuerza. No dicen nada acerca de la armadura de Dios y la dejan de lado por completo. Otros ponen el énfasis en la armadura de Dios como si pudieran empuñarla con sus propias manos y olvidan su absoluta dependencia del poder del Señor y de su fuerza. Veamos entonces el primer mandamiento, fortaleceos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Esta es una orden militar para usted, una orden militar sabiendo que el enemigo está en posición listo para atacar. Y no es una orden dada por cualquiera, es la orden dada por un soldado experimentado en la guerra. El mismo Pablo era el centinela que se encargaba de cuidar las iglesias que él mismo había plantado. Él mismo conocía a primera mano las maquinaciones del enemigo contra el pueblo de Dios. Y este es el mandamiento que él da, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Lo que está diciendo es aférrese a esto, no lo deje, no lo olvide. Cuando se encuentre en la más difícil de las batallas, pase lo que pase, nunca olvide esto, nunca pierda de vista este gran principio rector y controlador. ¿Pero qué significa? ¿Qué significa el mandamiento y cómo puede cumplirlo? Bueno, es un mandamiento claro, pero no basta con leerlo y repetirlo, eso no es suficiente. ¿Qué significa en la práctica? Presten atención a esto, el cristianismo no es una forma de psicología. No se limita a caminar por el camino diciendo o cantando, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Nada, no, esto no es una canción, no es una especie de conjuro, no es autosugestión o para ser repetido sin un sentido. Eso no es el cristianismo en absoluto. Puede ser cierto para algunos carismáticos que así hacen o algunos psicólogos, pero no es el cristianismo. Algunos de ellos, si encuentran a alguien mal de salud, le dicen repita varias veces, estoy bien, estoy bien, estoy bien, estoy bien, cuando en realidad no lo está. Pero dicen que si repite eso le va a ayudar. Y bueno, a veces uno en cierto punto funciona. Si yo tengo un dolor y no pienso en él por unos momentos y lo olvido, puede que no sienta en ese momento el dolor, pero el dolor sigue ahí. Apenas medio vuelvo a pensar en él, otra vez llega. Y ese no es el mensaje cristiano. Muy a menudo, muchos están muy propensos a abusar de las escrituras de esa manera. Lo usan o las usan para crear frases que puedan repetir o cantan himnos para sentirse mejor en un momento. Pero la pregunta que uno se debe hacer o que debe hacer esa persona es, ¿cómo resiste entonces las tentaciones cuando está solo, cuando no piensa en ninguna canción, cuando no puede repetir nada, no se acuerda de nada? ¿Cómo va a ser ahí? No es cantando. Eso es convertir las escrituras en una droga, en algo que le da un alivio temporal sin que sepa cómo o por qué. Y el efecto tampoco dura. Le puede dar una sensación temporal de satisfacción, pero le falla cuando está en lo más duro, cuando está en ese calor de la batalla. ¿Cuál es entonces la verdadera aplicación del mandamiento que nos da aquí el apóstol? Lo primero es, entonces, si está tomando notas, es tener en cuenta la necesidad de fortalecerse debido a ese poder del enemigo. Fortalecerse porque el enemigo es poderoso. Nunca subestime el poder del enemigo. La Biblia siempre nos llama a no subestimar al enemigo y darnos cuenta de que él es poderoso. Como dice Pedro, es como león rugiente buscando a quien pueda devorar. Es tan peligroso que el mismo arcángel Miguel no se atrevió a hablarle a la ligera. Cuando el arcángel Miguel contenía con el diablo y disputaba acerca del cuerpo de Moisés, no se atrevió a proferir juicio de maldición contra él, sino dijo: que el Señor te reprenda. Judas 9. El enemigo es terriblemente poderoso y lleno de artimañas y de astucia y de sutileza. Incluso puede transformarse en un ángel de la luz. 2 Corintios 11:14. Y además de saber que es poderoso, es un enemigo poderoso, debe entender que él está en control de este mundo y vivimos días malos. Aunque la vida cristiana, en un sentido, es siempre el mismo tipo de vida, hay variaciones y hay días malos. Hay algunos días que son peores que otros, pero todos, podemos decir, son días malos. En la actualidad estamos viviendo un día muy malo. Es tan malo. Es malo en todos los aspectos. No solo por las tensiones internacionales, todo lo del LGBTI, más, cada día le ponen algo más. Matanza, la matanza de los bebés en el vientre, hay una maldad generalizada. Es un día malo, porque el mal y el pecado están poderosamente organizados y profundamente arraigados en esta sociedad. Es un día malo debido a la confusión que hay inclusive en la iglesia. A veces la iglesia parece negar no solo el evangelio, sino negar al mismo Dios. No es fácil ser cristiano en este momento, cuando hombres en las iglesias están acomodando sus discursos a las tendencias del mundo. Muchos no tienen claridad en las verdades y por esto los cristianos están confundidos. Y por esto, al mismo tiempo, el diablo está ocupado y activo, creando más incertidumbre sobre qué es la fe y produciendo esta confusión total. Indudablemente, vivimos en un día muy malo. Y si ha de estar firme en este momento, un momento como este, solo hay un camino. Y es el camino que el apóstol nos enseña aquí. Necesita este poder y toda la armadura de Dios y entonces serán capaces de estar firmes. Gracias a Dios le damos porque tenemos esas escrituras enfrente de nosotros. Aunque la confusión es terrible, aquellos que creen en la verdad pueden mantenerse firme, usted puede mantenerse firme, no se desanime, no se deje engañar, puede que esté solo, tal vez, pero aún todavía puede capacitarse para estar firme, a pesar de que los días son malos, que son cruelmente malos, viles y sucios. Y estas razones deberían animarle a todos, deberían animarle a buscar esta fuerza y este poder. Por ejemplo, cuando falla y cae en el pecado, se vuelve miserable e infeliz. Eso le pasa a los cristianos. Pero para salvarse de esa miseria, que es la consecuencia de ese fracaso, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Fortaleceos porque el Señor es el que le fortalece. Son individuos que han sido salvos. Y son unidad, y ya no son unidades aisladas, son miembros del cuerpo de Cristo, le pertenece a Él, son parte de la familia de Él y a pesar de los días malos, pertenece a su iglesia. Recuerde esto siempre, el Señor Jesucristo dijo que no se avergüenza de llamarlos hermanos, Hebreos 2:11. Y recuerde también que Dios no se avergüenza de ser llamado Dios de ellos, Hebreos 11:16. Dios está sobre ustedes, el nombre de Cristo está sobre ustedes. Son cristianos, quiere decir que Cristo está sobre ustedes. ¿Por qué debería ser fuerte? Por Él. En cierto sentido, esto es un pensamiento alarmante y sin embargo es una de las verdades más gloriosas que todos nosotros podamos darnos cuenta por nosotros mismos. Que Dios es poderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, está sobre usted. No son individuos aislados, son parte de este gran y poderoso ejército. En la historia de la independencia de Colombia, hay hazañas que protagonizaron hombres para garantizar la independencia de nuestra patria. En la batalla del Pantano de Vargas, el libertador Simón Bolívar le dijo a Rondón, cuando ya creía haber perdido la batalla, le dijo: "Salve usted la patria, coronel Rondón". Este hombre, este jinete de caballería, cumplió heroicamente con sus 14 lanceros su mandato. ¿Qué tal si esto lo multiplica por cada uno de ustedes? Cada uno sale a batallar con todas sus fuerzas, no solo para lograr, y no es para lograr la independencia política, pero sí la liberación de la condenación de todos los pecadores. Mis hermanos, esto no es solo para que pueda vivir una vida feliz, esto es para la gloria de Dios. Aprenda a mirar las cosas desde el punto de vista de la Iglesia del Dios vivo. Aprenda a verse como un soldado de este gran ejército en medio de días malos. Piense en aquel que es el capitán y líder de la salvación. Y recuerde que le pertenece a él y que cualquier cosa que le suceda inevitablemente también lo va a involucrar a él. Por eso fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. El mundo es muy infeliz. Los hombres y las mujeres no saben qué hacer, no saben a dónde acudir. Cuando ven a alguien que está tranquilo, firme, en medio de las circunstancias, alguien que no está completamente desconcertado en un momento como este, alguien que parece que tiene la idea, parece que sabe qué es lo que está haciendo. ¿Qué es esto?, se preguntan. ¿Cuál es el secreto de esta persona? Bueno, están fortalecidos en el Señor y en el poder de su fuerza. Son personas que no se dejan llevar por el diluvio. No hace las cosas porque todos los demás las están haciendo. Tiene principios propios y están listos para defenderlos y sufrir por ellos en medio de estos días. Ese ha sido a menudo el medio para llevar el Evangelio, despertar a otros, inclusive con el testimonio, convencerlos de pecado, hacer que comiencen a preguntarse por Dios. En su vida diaria, cualquiera que ella sea, su vida terrenal, todos viven en algún tipo, o todos vivimos en algún tipo de círculo. Estamos rodeados de personas cegadas por el diablo, cautivos de él para hacer su voluntad, como dice Pablo en Timoteo 2:26. Y cuando los problemas llegan, es la oportunidad de estar firmes, porque están fortalecidos en el Señor y en el poder de su fuerza. Por eso pueden llamar la atención y abrir la oportunidad para el Evangelio del Salvador nuestro, el Señor Jesucristo. En segundo lugar, además de conocer de que el enemigo es malo, muy malo, que es un enemigo muy fuerte, en segundo lugar tiene que darse cuenta de que usted es débil, de su propia debilidad y de la necesidad de la ayuda. Esa es la presuposición detrás de lo que el apóstol está diciendo aquí. Por eso necesita fortalecerse y depender de su fuerza. Entonces, primero, no solamente está preocupado por el poder del enemigo, sino que está igualmente preocupado por su propia debilidad y por su propia falta de fuerza. Y de nuevo, la mejor manera de darse cuenta de su impotencia es entender algo del poder del enemigo. Hay una gran enseñanza que encontramos en las Escrituras que nos llevan a ese conocimiento y la encontramos en Génesis. Allí Adán, un hombre sin pecado y perfecto, un hombre que se enfrenta al diablo y a sus artimañas. Aunque Adán era perfecto, perfecto, y había vivido una vida de comunión con Dios, cayó, y cayó fácil. La sutileza del enemigo engañó a Adán y cayó. Cuando el diablo lanza su ataque, que es el hombre, incluso el hombre perfecto, hecho a la imagen de Dios, para resistirse. Adán cayó. Y si Adán, en ese estado de perfección, cayó, ¿quiénes somos nosotros para estar firmes? Pero vayamos más allá. Los santos del Antiguo Testamento, a todos ellos, los patriarcas, los reyes piadosos, los profetas, todos cayeron. Ninguno de ellos pudo estar firme frente al diablo. El diablo está fuertemente armado y mantiene todas sus armas cargadas para usarlas. Todos los hombres han fracasado. Todos han pecado y están destituidos de la gloria de Dios. Todos han sucumbido a las artimañas del diablo. Este también ha sido el testimonio de todos los santos cristianos, de los santos más grandes. Es una de las características distintivas del verdadero santo, que nunca da la impresión de que la vida cristiana es fácil, nunca. El hombre que da la impresión de que es fácil ha confundido el cristianismo. Tiene un atajo que imagina que lo lleva a un lugar donde todo es posible, que todo es simple, pero eso nunca es el camino cristiano. Los santos más grandes siempre han testificado de la ferocidad de la batalla, de su propia debilidad, de su propia incapacidad. Yo le pregunto, ¿ha llorado usted por esto? ¿Se siente que es un cristiano muy fuerte? Déjeme preguntarle, ¿por qué falla tanto y todavía sigue fallando? ¿Qué sucede con sus resoluciones? ¿Por qué se encuentra tan a menudo en el lugar del arrepentimiento? ¿Por qué a veces le atacan con sentimientos de total desesperanza y casi desesperación? ¿A qué se debe? Todo se debe al simple hecho de su debilidad. Es débil, es falible. Pero eso lo debe enfrentar honestamente. No basta con decir, ok, sé que el enemigo es muy fuerte, como estoy diciendo, y yo soy débil. No solo decirlo, tiene que persuadirse de su debilidad. Esta es la mitad de la batalla. Necesita saber que están enfermos. Debe autoevaluarse. Y debe darse cuenta de su propia necesidad. Los que están sanos no necesitan de médico, sino los que están enfermos. No he venido a llamar a justos, sino a pecadores, dice Jesucristo, Marcos 2:17. Ese fue el primer problema de los fariseos. Pensaban que estaban bien con Dios y no fueron al médico. Y muchos no van al médico porque sienten que todo está bien. No siente que estén enfermos, ni se dan cuenta que están enfermos. Por eso debe hacerse un autoexamen. De esa manera descubrirá sus debilidades, descubrirá que necesita la fortaleza de Dios. Otra cosa que tiene que darse cuenta es que los meros principios de moralidad no son suficientes. Los filósofos siempre han estado interesados en la moralidad. Han escrito sobre ello, han hablado sobre ello, hacen conferencias sobre ello, discuten acerca de esto. Pero el problema es cómo se puede poner esos principios en práctica. Los principios de moralidad son buenos, pero no son suficientes. Se pueden leer libros sobre moralidad o ética y se puede ser elocuente acerca de esos asuntos. Pero es una cosa muy diferente ponerlos en práctica. ¿Por qué? Porque el deseo de la carne es contra el espíritu y el espíritu es contra la carne. Pues estos se oponen el uno al otro de manera que no podéis hacer lo que deseáis, dice Pablo en Gálatas 5:17. La fuerza de voluntad humana por sí sola no es suficiente. La fuerza de voluntad es excelente y siempre debería usarla, pero no es suficiente. Y sí, debe aferrarse a los principios de moralidad y ética y prestar atención a los deseos nobles y edificantes que estén en ustedes. Pero esas cosas no son suficientes porque nunca le van a llevar al lugar deseado. Tiene que darse cuenta de que lo mejor de ustedes no es suficiente. Aquí es el comienzo. Este es el comienzo de entenderlo todo. El problema no es un problema de moral. El gobierno. Por ejemplo, el gobierno está interesado en la moralidad de una sociedad, pero no sabe cómo hacerlo. No tiene ni idea, no sabe acerca del diablo, no entiende los principados y poderes. Y por eso piensa que en la educación lo puede, con la educación puede resolver esos problemas, reformar a las personas. Pero eso es simplemente psicoterapia y no le va a ayudar. Todos esos procedimientos no sirven. Cuanto más lo hace, vemos que parece aumentar el problema. Todo se debe al hecho de que los hombres no se dan cuenta del carácter espiritual del problema. Usted y yo debemos darnos cuenta de que la vida cristiana piadosa no sigue automáticamente después de la conversión. Muchos hombres, habiendo llegado a la vida cristiana a través de la regeneración, a través de una verdadera experiencia, piensan que ellos mismos en sus propias fuerzas pueden llegar a ser piadosos, pero no es así. Están confiando en su propia fuerza. Por el contrario, esta es una batalla que debe librarse de manera espiritual. Y esto nos lleva al tercer principio general. Habiéndonos dado cuenta de que podemos ser fortalecidos, primero porque reconocemos que el enemigo es muy fuerte y que al mismo tiempo somos muy débiles o esencialmente débiles, ¿qué es lo siguiente? Es darse cuenta de que el Señor es fuerte, que su mismo nombre es fuerte. El nombre lo representa a Él, quién es Él y qué es. Y lo primero, por lo tanto, que tiene que darse cuenta es de la grandeza, del poder de su fuerza. Eso es lo que el apóstol está diciendo a los efesios y a nosotros por implicación. Escuche otra vez las palabras. Fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. ¿Se da cuenta de su significado? ¿Qué quiere decir esto del poder de su fuerza? Obviamente es el poder. Estamos dirigidos al poder. Nos están llevando al poder de su fuerza. La diferencia entre poder y fuerza es que poder significa ese poder inherente, algo que se le da al hombre. Piensa en un hombre muy fuerte, con todos los músculos, muy grande, todos los músculos así, bien altote. Eso es poder, ese es el poder. Son los músculos, ahí está el poder. Y fuerza es aplicarlo, es que sea capaz de levantar 500 kilogramos de peso muerto. Yo busqué y ese es el límite, no hay nadie más que pueda levantar más de 500. Eso sería la fuerza. Fuerza significa la manifestación de ese poder. El poder está ahí como un potencial, como algo inherente. Y fuerza es la aplicación mostrando su eficacia, demostrando que puede ser efectivo. No solo se ve fuerte, no solamente se ve musculoso. Hay muchos que pueden verse musculosos, pero en realidad no son muy fuertes. Está lleno de... Bueno, hay unos que sí son fuertes. Tienen, además de los músculos, tienen la fuerza. El poder es esa gran reserva. Y fuerza es poner en funcionamiento haciendo algo. Él dice, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Noten cómo lo dice. Observe su poder y en el poder de su fuerza. Ya hemos observado al enemigo y hemos visto su fuerza, su poder. Segundo, hemos observado a nosotros mismos, estamos temblando, probablemente algunos de ustedes ya estaban temblando en su debilidad. Bueno, ahora dice, obsérvelo a Él, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Para ser fuertes en el Señor, debe recordar el poder de su fuerza. Expresado de la forma que quiera, la idea acá es que debe observarlo y analice todas las reservas de fuerza y poder que hay en él. Esto es a lo que nos llaman todas las epístolas del Nuevo Testamento. Es lo que dice casi por todas partes. En él, dice el apóstol Pablo a los colosenses, habita corporalmente toda la plenitud de la Deidad. Todo está en él. Ahí está. En el que hizo el universo. Jesucristo mismo hizo todo y todo está en Él. Dice de nuevo Dios que Dios ha concedido todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento a Jesucristo. Todos están ahí en Él. Constituyen este poder, esta tremenda fuerza, este poder inherente. Ser fuerte en el Señor significa meditar acerca de Él y de su fuerza. No es solo esto una frase de cajón, o una canción, o un conjuro, o una fórmula. Significa que le ve, que ve cómo se ha revelado a través de las Escrituras y lo recuerda. Lo mira Él y recuerda las cosas que son verdaderas respecto a Él. Y por esto es que debe leer las Escrituras regularmente. No debe leer las Escrituras simplemente para poder decir que ha leído su porción diaria y así ha cumplido con su deber. Esa no es la razón para leer las Escrituras. Y no hay nada de malo en leer las Escrituras de forma sistemática. Pero debe tener cuidado de que el diablo, con su astucia, puede que entre y le contente con una mera lectura mecánica, sin realmente observar nada. A veces pasa. Leen páginas y no se sabe ni qué pasó. Pero ya leí, ¿no? Pueden resultar leyendo sin darse cuenta de lo que están diciendo, sin sacar las lecciones, sin sacar de las Escrituras lo que les están enseñando y aplicarlos a sus vidas. Se necesita tiempo para hacer esto, para leer las Escrituras correctamente y aplicarlas. ¿Y dónde observa su fuerza? La observa en la vida de nuestro Señor Jesucristo. Él vivió a semejanza de la carne de pecado. Él conoció el hambre, Él conoció la sed, la debilidad física y el fracaso. Él sabía que era estar decepcionado con la gente. A Él le pasó de todo. Y sin embargo, siempre firme. No hay una sola vacilación en su vida, y mucho menos no hay ni un fracaso. Él tenía al mundo, la carne, el diablo, todo contra Él, pero siempre estuvo firme. Por lo tanto, al observar su vida, piense de inmediato en aquel que caminó por este mundo sin desviarse en ningún aspecto. Nunca pecó, siempre perseveró. Y algo más, estudie sus milagros. El poder se despliega especialmente en sus milagros. Por ejemplo, Él echaba fuera demonios, Él podía hacer exorcismos. Él habla con poder y con autoridad, y los demonios tenían que venir a Él humillados. No les temía. Ellos mismos le decían: sabemos que eres el santo de Dios. Lea lo que sucedió en el monte de la transfiguración. Eso es poder. Ese es el amo, Él es el amo de los principados, el amo de los gobernantes, de las potestades, el amo de los poderes de este mundo de tinieblas, amo de las huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Él está por encima de todo, no hay nadie por encima de Él. Y puede ir aún más lejos y observar ese poder de su fuerza como se revela en su propia tentación. Él fue probado directamente por el diablo mismo, no por algunos de sus compinches, no por los principados y por las huestes, sino por el diablo mismo con todas sus artimañas. Y aquí el mismo diablo se hace o se encarga de la situación. Él vino a nuestro Señor y lo tentó por 40 días y 40 noches en el desierto y en otras ocasiones, pero el diablo fue totalmente derrotado. Con las palabras de las Escrituras, nuestro Señor lo repele y el diablo cae derrotado esperando otro momento para tentarle. Y al final fracasó por completo, a pesar de sus muchos esfuerzos. Eso debería hacerlo pensar a usted. Aprovechese de ese mismo, de esa misma instrucción o de esa misma manera como Él hizo, que Él usó para Él, las Escrituras. ¿Qué hace Jesús cuando el diablo viene? Simplemente lo confronta con la palabra, simplemente deja salir un poco de él mismo, por así decirlo. Y el diablo inmediatamente es repelido, es ahuyentado, se ahuyenta como a un perro que ladra. Aférrese a eso, dice el apóstol. Santiago exactamente de la misma manera lo dice. Dice: resistid pues al diablo y huirá de vosotros. Así es como funciona. Pero no funciona hasta que usted y yo estemos seguros del poder de Cristo y de que realmente entienda el poder de su fuerza, el poder inherente que está en Él. En Él habita completamente toda la plenitud de la Deidad. Además, nuestro Señor prueba y demuestra ese poder en la cruz y en la resurrección. La cruz parecería ser el día que ganaba el mal. Los poderes del mal pensaron que así era, ganamos. Lo hizo el diablo, probablemente pensó, aquí nos llevamos a Jesucristo. El mundo de ese entonces tenía pensamientos similares. Se airearon contra él, se rieron de él, se burlaron. Inclusive le dijeron, sálvate a ti mismo, descendiendo de la cruz. Pensaron que él no podía hacerlo y que el diablo lo había derrotado. Pero lo que estaba sucediendo allí era que él estaba tomando estos principados y poderes, dice Colosenses 2:15, y los puso por vergüenza pública, triunfando sobre ellos. Él estaba triunfando sobre ellos cuando pensaron que estaba siendo derrotado. Ya está aquí el juicio de este mundo. Ahora el príncipe de este mundo será echado fuera. Y yo, si soy levantado de la tierra, traeré a todos para mí mismo, dice Juan 12:31. Así que observe la cruz y medite en ella. Es la paradoja suprema. Él parece estar muriendo en debilidad, pero ¿puede ver la fuerza? ¿Puede ver ese poder inherente allí? Observe ese poder. Observe el poder de la Deidad allí, convirtiendo incluso una maldad en la derrota del diablo y la liberación de su pecado. Un glorioso triunfo victorioso. ¿No es cierto? Obsérvelo. Luego continúe y observe la resurrección. Él triunfa sobre el último enemigo y los efectos finales del pecado y del mal. Él es completamente amo de todos los poderes que están en contra de nosotros y los derrota a todos. Él se levanta y asciende al cielo. Y luego desde allá dice, si alguno es destinado a la cautividad va. Fuera eso, juzga. Él es el conquistador sobre todo lo que se opone en contra de Él. Esto no es una forma psicológica que usted y yo podamos aplicar. Pero en palabras simples, todo se convierte en esto. Conózcalo. Nunca conocerá el poder en su vida hasta que lo conozca a Él. Así que debe conocerlo. Y veremos un poco más de esto cuando estudiemos las diversas porciones de la armadura. Casi todas están dirigidas a ese fin, a conocerlo, a saber acerca de él, de las verdades concernientes a él. Y hoy iniciamos esta sección, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Y si notan algo, no he dicho nada acerca de ustedes, de cómo ustedes pueden hacer cosas. Olvídese de usted mismo por un momento, obsérvelo a él y dése cuenta de las verdades de él. Esa es la clave de todo. Así que debe observarlo objetivamente como él se revela a ustedes en las Escrituras. Deben darse cuenta de que pertenece a aquel que es el Señor y que toda la plenitud de la Deidad está en él, que hay poder invencible en Él y que es un poder y una fuerza que no solo es poderosa, sino que también es real. Se manifiesta en su nombre y también en cada uno de nosotros, de ustedes y yo. Así que comience a observar esta palabra salvadora que les permite incluso en este día malo estar firmes, resistir, les permite ser fuertes, luchar en la batalla del Señor y traer honor y gloria a su gran y santo nombre. Vamos a orar. Padre, gracias te damos porque tu palabra es viva y eficaz y nos ha en ella mostrado nuestra dependencia de ti, Señor. Tenemos que reconocerlo. A veces pensamos que el enemigo es simplemente un nombre cuando nos muestra en tu palabra que eres fuerte, es mañoso, tiene artimañas y hace cosas terribles para destruir a sus hijos, a tus hijos. Al mismo tiempo, Señor, a veces nos creemos muy fuertes y fortalecidos y no lo somos, Señor. Por eso venimos a ti, a mirarte a ti, a que sea esa fuerza tuya la que nos fortalece a nosotros. Te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén.